¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todas las personas que a partir de este momento se conectan con Historias en Alta Voz. Nos encanta siempre abrir las puertas de este programa y recibirles para que sigan, para que se sienten y disfruten de lo que hemos preparado para ustedes. Un jueves más, pasan las 2 de la tarde y aquí estamos a través de la Radio Nacional de Colombia para todas las frecuencias a nivel nacional, para las personas que nos escuchan en otros lugares del mundo, a través de la página web y las plataformas digitales. A todas las personas les damos la bienvenida. Yo soy Andrés Pulido, hombre, y estoy feliz, estoy muy feliz porque el amor a uno lo pone feliz. Y amigos, quiero aprovechar para confesarles, para reconocer que estoy enamorado, les quiero contar. Me di cuenta que estoy enamorado y yo creo que ahí hay una señal muy clara, y es que uno se levante o se despierte y que lo primero que uno piensa sea en esa persona. Yo creo que esa es una señal clara de que uno está enamorado y pues, querido Luis Carlos, me viene pasando, le cuento. Entonces yo abro los ojitos y pienso en esa persona y yo creo que eso es señal de estar enamorado. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Señor, buenas tardes, bienvenido. Ya le confesé que estoy enamorado. ¿Está feliz por mí?
Muy buenas tardes, Andrés. Estoy feliz por usted y por todos los que están enamorados. Definitivamente, estar en gracia con el amor es una de las cosas maravillosas que nos puede suceder a los seres humanos. Así como espero que todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del país estén enamorados, o se hayan enamorado, o en algún momento hayan libado las mieles del amor.
Ah, eso sonó muy lindo, Luis Carlos, libado las mieles del amor. Eso también es parte de estar enamorado, que uno se inspira, ¿no? Que ahí hay mucha inspiración. Lo mío fue despertarme y pensar, lo primero que uno piensa es en esa persona. Para usted, ¿qué es eso de estar enamorado? ¿Uno qué siente cuando está enamorado? ¿Uno pues, cómo se da cuenta de eso?
Yo se lo voy a complementar. Todo el día piensa en esa persona, pero además su nombre le suena como una plegaria, como una casi una plegaria de salvación, y uno todo el tiempo se encomienda a esa persona, a ese ser amado. Le suena como música en los oídos el nombre de ese ser a quien quiere.
Vea usted, no se nota que Luis Carlos está enamorado. Está de un poético, pero impresionante. Mayra, ¿y uno cómo sabe cuando uno está enamorado? ¿Qué se siente?
Varias señales. Señales corporales, como que siente uno corrientazos, que el corazón late rápido, como que da un miedecito raro. A mí me pasa y no me gusta tanto porque yo soy una persona dispersa y cuando estoy enamorada me suelo desconcentrar mucho más.
Claro.
Entonces no es tan bueno enamorarme en mi caso. O estar muy tragada de algo me cuesta por eso también.
Porque uno se desconcentra, porque mucho. No es fácil enfocarse en el trabajo, porque uno vuela de inmediato allá, se va y se dispersa a donde puede estar esa otra persona. Paola, buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Cómo sabe uno que está enamorado?
Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos los oyentes y a los enamorados y a los no enamorados que tengan ahí como la expectativa del amor. Yo me pongo a llorar y me da mal genio.
¿Llora de amor?
Sí, no, me
da. Le da mal genio.
Me da mucho desespero. Siempre que me enamoro, no la paso tan bien al principio, me cuesta aceptarlo.
Es muy raro porque hay ahí, o sea, que el amor no le cause mal genio y desesperación, pues sí, también pasa, ¿no?
Me siento muy invadida y sentir como que me quita parte de mi concentración de, uy, no, me da desespero.
Ella se desespera por el amor, Víctor, vea.
Es toda una tortura el amor para Paola.
Parece que sí, pero bueno, son manifestaciones personales, ¿no? Sabemos que estamos enamorados, por ejemplo, cuando Paola está de mal genio. Se pone mal genio y eso es que está enamorada. Y en su caso, don Víctor Muñoz, buenas tardes. ¿Cómo sabe que está enamorado?
En mi caso he acuñado una palabra que se llama el cuscús. El cuscús es todo ese revoloteo que se le produce a uno en el pensamiento, en el cuerpo, en las palabras, ese tipo de cosas. Pero para mí, Andrés, el amor siempre está muy relacionado con la música. Sí, y hablando de música, hay una canción de Rafael, un cantante que le gusta muchísimo a mi papá, que dice así: si confundes tu cuerpo con tu alma, si recuerdas los versos de tu infancia, si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado.
Estar enamorado es confundir la noche con el día, dice más adelante.
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo.
Vea usted, ¿está enamorado, Víctor?
Sí, mucho, claro.
Bueno, señores, y allá en casa, a los niños, a las niñas, ¿cómo se imaginan eso? ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? ¿Han sentido amor por un compañerito o una compañerita o alguien, un amigo o una amiga? ¿Qué han sentido? ¿Cómo hace uno para saber que está enamorado? ¿Qué se siente en el cuerpo? ¿Qué se siente en el corazón? ¿Qué pasa en la cabeza? Esa es la pregunta que queremos compartir también con ustedes. 300-542-7187. Ahí pueden enviar sus notas de voz y compartir con nosotros este tema. Hoy estamos enamorados, pero ojo, porque también vamos a estar desenamorados. Hoy, amor y desamor en Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
El amor, ese sentimiento tan hermoso, tan potente, tan capaz de tantas cosas. El amor que no es solamente por una pareja, sino un amor que trasciende a muchos otros ámbitos de la vida, a muchos otros personas, seres. Y bueno, el amor como un sentimiento que hay que cultivar y que hay que además aprender a tener y a vivir. Tenemos que aprender también a amar. Vamos a leer un cuento que se llama El sapo enamorado. Es un cuento muy bello, es un libro ilustrado, es un libro álbum de Max Beltius. Sapo estaba sentado a la orilla del río. Se sentía raro. No sabía si estaba feliz o triste. Había pasado toda la semana con la cabeza en las nubes. ¿Qué sería lo que le pasaba? Entonces se encontró con Cochinito. «Hola, Sapo», dijo Cochinito. «No te ves bien, ¿qué tienes?». No sé, dijo Sapo, tengo ganas de llorar y de reír al mismo tiempo. Hay algo que hace tuc, tuc, tuc dentro de mí, aquí. Quizá tienes gripe, dijo Cochinito. Mejor te vas a acostar. Sapo siguió su camino. Estaba muy preocupado. Entonces pasó por la casa de Liebre. Liebre, dijo, no me siento bien. Pasa y siéntate, dijo Liebre amablemente. Ahora cuéntame, ¿qué te pasa? A veces tengo calor y a veces tengo frío, dijo Sapo, y hay algo que hace tung tung dentro de mí, aquí, y se puso la mano sobre el pecho. Liebre pensó profundamente, como un doctor de verdad. Ya veo, dijo, es tu corazón, el mío hace tung 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 también, pero el mío algunas veces hace tung 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 más rápido de lo normal, dijo Sapo. Liebre sacó de su biblioteca un enorme libro y pasó las páginas. Ajá, dijo, oye esto. Latidos acelerados, sudores fríos y calientes, estás enamorado. ¿Enamorado? Preguntó Sapo sorprendido. ¡Guau! Estoy enamorado. Y se puso tan contento que de un salto salió de la casa y brincó hasta el cielo. Cochinito se asustó cuando vio a Sapo caer del cielo. Parece que estás mejor, dijo Cochinito. Estoy mejor, me siento muy bien, dijo Sapo, estoy enamorado. ¡Qué buena noticia! ¿Y de quién estás enamorado? Preguntó Cochinito. Sapo no había pensado en eso. Ah, ya sé, dijo. Estoy enamorado de la linda y encantadora pata blanca. No puedes, dijo Cochinito. Un sapo no puede enamorarse de una pata. Tú eres verde y ella es blanca. Pero Sapo no se preocupó por eso. Sapo no sabía escribir, pero podía pintar. Cuando regresó a su casa, hizo un hermoso dibujo, con rojo, azul y mucho verde, su color favorito. En la tarde, al oscurecer, salió con su dibujo y llegó hasta casa de Pata. Metió el dibujo debajo de la puerta, su corazón palpitaba de la emoción. Pata se sorprendió mucho cuando encontró el dibujo. «¿Quién me habrá mandado este dibujo tan bello?», preguntó emocionada y lo colgó en la pared. Al día siguiente, Sapo recogió muchas flores silvestres. Se las quería dar a Pata, pero cuando llegó a la casa de Pata le faltó valor. Dejó las flores frente a la puerta y salió corriendo. Hizo lo mismo día tras día. Sapo no encontraba el coraje para hablarle a ella. Pata estaba encantada con todos los regalos, pero ¿quién se los estaría mandando? Pobre Sapo, ya no disfrutaba su comida, ya no podía dormir. Así siguieron las cosas semana tras semana. ¿Cómo podía mostrarle a Pata que la quería? Tengo que hacer algo que nadie más pueda hacer, decidió. Romperé el récord mundial de salto alto. Mi Pata querida estará muy sorprendida y entonces me amará también. Sapo empezó a entrenarse de inmediato. Practicó el salto día tras día, salto más alto y más alto, hasta que llegó a las nubes. Ningún otro sapo en el mundo había logrado jamás saltar tan alto. ¿Qué le pasará a Sapo? Preguntó Pata preocupada. Saltar así es peligroso, puede hacerse daño. Ella tenía razón. Y bueno, ahí se los dejo para que vean. A mí me gusta mucho también por esto que le dicen a Sapo, ¿no? No puedes enamorarte de una pata porque tú eres un sapo. Yo creo que eso también pasa muchas veces en el amor, que a veces el amor está como muy normado, ¿no? Hay como unas leyes y unos protocolos de, uh-huh, del amor y una institucionalidad amorosa. Y el amor tiene muchas maneras, muchas formas, muchos colores, muchas especies.
Es verdad. Es que estaba pensando yo, ¿será que es posible para los niños y las niñas que un sapo se enamore de una pata? ¿Y qué pasará con la pata? ¿Será que la pata está enamorada de Sapo o será que Sapo no es correspondido? Es que hay muchas preguntas aquí en esta lectura maravillosa que nos compartió Paola. También estaba pensando en esto que es otro signo de estar enamorado, que es la necesidad, el deseo muy grande de hablar con esa persona, de decírselo, pero el temor de hacerlo. Uh-huh. Es una cosa de contrastes, porque al comienzo dice que le daba calor y frío, porque uh-huh, hay una confusión de sentimientos muy grande, y uno tiene la cabeza revuelta.
Y más revuelta aún, Andrés, cuando uno es niño, porque cuando uno es niño uno dice, no, esa niñita me cae mal, y entonces uno va y le ala el pelo, la pellizca, uy, le sí, pisa el pie, horribles, y uno no entiende por qué ese ensañamiento, y resulta que a la postre termina siendo amor, sí, el puro amor.
Y otra gran pregunta, otro gran aspecto del amor es, ¿me corresponderá o no? Uh-huh. Porque claro, cuando surge de uno, me gusta, pero el gran lío es que la otra persona también sienta lo mismo por uno, que es también claro, lo que se empieza a plantear ahí en Sapo Enamorado.
Pero ¿será que a uno el amor también lo lleva a ser mejor? A intentar al menos ser mejor, porque Sapo está intentando demostrar su amor haciendo el salto más alto del mundo para que Pata lo vea, y se esfuerza y entrena y se prepara. ¿Será que el amor también lo vuelve a uno una persona, no sé, que evoluciona, que llega a otro lado?
Fíjese usted que a veces el amor no lo lleva a uno a ser mejor. Y justamente como demostración de eso, le traigo esta lectura para todos los niños y niñas que nos están escuchando, especialmente para los niños de la gran sabana venezolana, porque a estos niños está dedicado este cuento, ¿sí? Y es un lugar bellísimo, Pao, tan bello que el Luchito, que le gustan los intríngulis literarios, cuando Arthur Conan Doyle descubrió este lugar, fue a pasear por esos lados, vio ese lugar tan extraordinario, tan virgen, tan absolutamente hermoso, que dijo, esto es un universo distinto a lo que yo conozco. Y de ahí surgió la idea del mundo perdido, un lugar donde todavía existían los dinosaurios, un lugar donde todavía seres maravillosos que ya se creían extintos seguían existiendo. El cocuyo y la mora, para todos los niños y niñas que nos están escuchando. Un gran cocuyo salió de viaje a visitar unos tíos que vivían muy lejos, al otro lado de la sabana. Volando, volando, llegó al atardecer a un cerro donde vivía una mora. Se sentía cansado y soñoliento, y decidió quedarse allí a pasar la noche. La mora estaba vieja, deshojada y encorvada, y de sus ramas asomaban unos dientazos muy feos. El cocuyo se acercó buscando un sitio para dormir. A la mora le gustó su manera de volar, el zumbido de sus alas y los brillantes colores del cocuyo, y empezó a enamorarlo. Le dio comida y bebida, le colgó con cuidado un chinchorro y lo entretuvo con conversaciones interesantes hasta muy entrada la noche. ¿Quieres casarte conmigo, cocuyo? Preguntó al fin la mora. Pero el cocuyo se hizo el dormido y no le contestó. La mora lo tocó suavemente y volvió a preguntar. ¿Quieres casarte conmigo, cocuyo? El cocuyo abrió los ojos y contestó molesto. Yo no te quiero, mora. Eres vieja y encorvada. Estás muy fea. No me casaré contigo. Al amanecer, el cocuyo siguió su camino y después de mucho volar llegó a la casa de sus tíos. Allí se quedó varias lunas conversando y bailando. Luego emprendió el viaje de regreso. Pasó por los mismos lugares por donde había venido y un día llegó al mismo cerro donde vivía la mora. Y qué sorpresa, la mora estaba totalmente cambiada. Estaba joven, vestida con hojas nuevas y adornadas de flores. «¡Qué buena moza estás, mora!», exclamó el cocuyo. «Te ves muy linda, llena de flores, me gustas mucho. ¿Quieres casarte conmigo?». Pero la mora no le contestó. «Mora, morita, cásate conmigo», suplicó el cocuyo. «No, cocuyo», dijo la mora. «Ahora yo no quiero casarme contigo». Y por más que insistió el cocuyo, ella no le hizo caso. «Por lo menos dime, ¿cómo te las arreglaste para ponerte tan buen moza?», rogó el cocuyo. Y la mora le contestó. «Esa no fui yo. Unos hombres que andaban cazando por allí me prendieron fuego y con el fuego precisamente me volví joven otra vez». «Mora», exclamó el cocuyo entusiasmado, «¿no podré volverme joven igual que tú?». «No sé, pero si te apetece, hazlo, pero ten cuidado». Entonces el cocuyo vio cerca de allí una candela que habían prendido unos hombres. «Yo también me pondré joven y buen mozo como la mora. Tal vez así ella me quiera». Y sin pensarlo más, voló al fuego. Pero apenas lo tocaron las llamas y sintió que se quemaba, el cocuyo arrancó a toda prisa, sacudió las alas para apagar las chispas y se frotó contra la hierba verde. Entonces se miró y vio que estaba todo negro y chamuscado. Solo en la cola le quedaba una chispita que no podía apagar. Por más que voló y batió las alas, allí quedó la chispita. Muy triste y un poco avergonzado, el cocuyo se alejó de la mora y siguió viaje hasta su casa. Desde entonces, todos los cocuyos tienen ese color negro y esa luz en la cola, y cuando por las noches ven una candela, allí se tiran. Desde entonces también, todos los cocuyos rondan las moras cuando están en flor, porque todavía tienen la esperanza de enamorarlas.
¡Qué bonito, hombre! Y pues qué dolor, hombre, se es el cocuyo triste. Vivir chamuscado, ¿no? Pero pues ahí hay una, digo yo, la lección, ¿no? Porque al comienzo pues no le paraba muchas bolas a la mora porque estaba arrugadita y vieja. Y vea, el renacer de la mora lo atrajo.
Y sobre todo porque en el amor, Andrés, usted que es un pelado que apenas está iniciando en estas lides, es importantísimo tener en cuenta que uno de los factores fundamentales que a veces juega en contra del amor es el destiempo. A veces vos te enamoras y la otra persona no se enamora, y luego esa persona se enamora de vos y vos ya no estás de buenas pulgas para esos amores.
Muchas gracias, mi maestro, ¿no? La lección que acabo de recibir de parte de Víctor, gracias.
A mí me gusta el orgullo de la mora, porque creo que uno también a veces tiene que ser orgulloso. A veces el amor es doloroso, a veces hay gentes que son muy duras cuando lo quieren a uno, y uno tiene que ser también bravo y tomar decisiones y tomar distancias.
A veces el amor es caprichoso precisamente, y yo siento que también es un llamado al amor propio, no tanto buscar ser correspondida o correspondido por otra persona, ser aceptado o aceptada, sino aceptarse a sí misma y ya darse cuenta que no necesita de ningún pretendiente para sentirse bien.
Ojalá funcionara eso tan así cuando uno se enamora.
Ay, el amor no correspondido, ¿no? Que es lo que más duele cuando hablamos de enamorarse de otra persona.
Y otro asunto que me parece importante que uno podría reflexionar con este libro que nos compartió Víctor es la relación del amor con la belleza o con esos como imágenes idealistas de la belleza que todos tenemos. Entonces uno también tiende como a dejarse confundir a veces por estos fantasmas, por estos espejismos. Sería muy rico conversarlo con los niños. Para ustedes, ¿qué es la belleza? Y la belleza es importante hablando del amor. Bueno, como sucedió aquí en El Cocuyo y el Amor.
A usted. ¿Y qué les dice a ustedes aquí, compañeros, compañeras, y a los niños y a las niñas allá en casa, esto de que el fuego a la mora le haya hecho bien y que al cocuyo le haya hecho mal? Me llama la atención que algo que permitió el renacimiento de una especie, de la mora, pues fue la condena o fue algo que le hizo mucho daño al otro. Me quedé pensando ahí en el fuego también como un personaje de esa historia. Hombre, estamos enamorados, estamos hablando de amor y pues la música sabe muchísimo de amor. Y nuestro país pues tiene una cantidad de canciones hermosas. Este equipo se reunió y escogió esta canción para compartirla con todas las personas que escuchan Historias en Altavoz.
Thank you. que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero.
¿Habían escuchado a este grupo? Es maravilloso. Se llaman Herencia de Timbiquí. Son 11 músicos en total que hacen parte de la banda. 5 de ellos son de ese maravilloso municipio del Pacífico colombiano, de Timbiquí, departamento del Cauca, ¿verdad, compañeros?
Sí,
estoy,
señor,
en lo correcto. Y ahí, pues, hacen una fusión, una expresión de la música del Pacífico que a mí me fascina. Ahí hay cununos, ahí hay marimba de chonta, ahí hay bombo folclórico y, pues, una voz privilegiada, la de este cantante. Se llama Sabrás la canción. Ese es un disco que se publicó por allá en el año 2015, que se llama This Is Gozar, y de ahí salen versiones también de canciones, pues, tradicionales del Pacífico. Por ahí está Quilele, por ahí está, hay una versión que me gusta mucho de Amanecé, que es otro clásico tradicional del Pacífico, Parió la Luna, que es otra canción maravillosa de esa parte de nuestro país, y pues aquí hay una declaración de amor: aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego, aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero, ¿no? Como las múltiples maneras que hay de expresar el amor, no solamente con palabras o con hechos, hay muchas maneras de manifestar el amor. Búsquense las canciones de Herencia de Timbiquí, ahí hay unas expresiones muy lindas y unas letras también para la gente que está enamorada o desenamorada. También les recomiendo no perderse la charla que tendremos con una persona muy especial que pasó a visitar, a saludar y a conversar con los oyentes de Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy tenemos el gusto de presentarles a Daniel B. Montenegro. Él es psicólogo social, investigador de campo, docente universitario, ha participado en diversos talleres de escritura creativa y dirigidos talleres de escritura comunitaria. Algunas de sus poesías han aparecido de manera dispersa en diferentes publicaciones. Su primer libro de poesía, muy recomendado, Tríptico Árido, del 2020. Algunos de sus trabajos de narrativa también han aparecido de manera dispersa también y hacen parte de diversas antologías: Águilas y Moscas, Selección de Cuentos y Cuentos Atómicos, Antología Iberoamericana Reciente. Daniel, bienvenido aquí a Historias en Altavoz.
Hola Mayra, un saludo gigante. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos oyen y que nos van a oír. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy.
También estamos muy contentos de que nos acompañes en este episodio, que a propósito habla de amores y desamores. ¿Cómo crees que uno sabe que está enamorado?
Uy, esa pregunta está complicadísima, ¿sabes? Pero yo creo que de alguna manera lo primero es tener una definición clara de lo que es el amor. Porque es que el amor tiene muchas maneras o formas de sentirse, de expresarse, de significarse, de transitarse, que eso complica un montón la cosa. Pero si a mí me tocara lanzarme al ruedo con algo, yo creería que la atención es lo más importante. O sea, como que uno se da cuenta que está enamorado cuando da su atención, ¿sí? Cuando se vuelve de alguna manera una prioridad la persona, o el hobby, o el objeto de deseo, por decirlo un poco más rebuscado, siento que ahí está ese tema como piedra angular. La atención para mí es cuando uno se da cuenta que está enamorado.
Y cuando empiezas a tener un énfasis o prestas tu atención específicamente a algo, cuando ya estás enamorado, ¿has hecho alguna locura?
No, si te contara, definitivamente no terminamos hoy de hablar, pero sí siento, por ejemplo, que eso que tú dices de locura es una característica fundamental del enamoramiento y del amor, porque es que ahí es cuando uno trata de traspasar sus límites, ¿no? De ir en contra de su ética, de su moral, de pronto. Yo te puedo enumerar algunas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando era mucho más niño, más jovencito, robé para poder comprarle un regalo a alguien. También he tomado un vuelo a una ciudad en cualquier parte del mundo, pues, para verse uno a la cara con la persona. Entonces uno hace ciertas vainas que uno, sobrio, no las haría realmente.
Daniel, con esa anécdota me acordé del ladrón de flores del poema de Jairo Aníbal Niño. Y justamente ubiquémonos en la poesía entonces. ¿Qué lugar ocupa el amor en este género, en la poesía?
Yo creo que el tema del amor es transversal. O sea, siento que está presente en la poesía en muchas formas, Por ejemplo, cuando uno se acerca a leer poesía, tiende a leer poesía amorosa. Generalmente la primera cercanía o la primera aproximación que uno tiene a la poesía tiende a ser por poemas que uno lee que sean amorosos. Y también, por otro lado, el tema de la poesía como ejercicio de escritura, ¿no? Generalmente cuando uno empieza a escribir es porque le efervescen un montón de emociones y necesita plasmarlas de alguna manera, y uno termina escribiendo poesía amorosa también, ¿no? Entonces siento que esa es la doble implicación que puede tener el amor dentro de la poesía.
Y Daniel, ya que estamos hablando de poesía, si tuvieras que seleccionar un poema de amor de cualquier autor, de cualquier autora para enamorar a alguien, ¿cuál sería ese poema?
A mí la poesía no me ha servido para eso, pero me dejas una tarea de campo y cuando tenga resultados volvemos a hablar. Pero sí he escuchado y de pronto he visto como que la poesía sirve como afrodisíaco, ¿no? Ese misticismo, ese garbo que tiene la poesía para el enamoramiento, pues es bastante interesante, ¿no? Hay un verso de Borges que me gusta mucho, que dice como, me duele una mujer en todo el cuerpo. Creo que es una expresión muy, muy bien lograda del tema de la imposibilidad de expresar emociones. Pero como vos me dices un poema, yo definitivamente elegiría un poema de Leopoldo María Panero, que se llama Proyecto de un beso, que tiene una forma de expresar el erotismo, el amor, el afecto, muy interesante.
Daniel, gracias por ese recomendado. Para serte sincera, no me he acercado al poema, entonces ahorita mismo voy a leerlo para ver qué tan efectivo puede ser.
Yo lo uso, ¿no? Ahorita mismo lo buscamos y lo enviamos ahí a ver si funciona.
Hacemos trabajo de campo, exacto. Daniel, has participado ya en varios concursos de poesía, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué recomendaciones le darías a ese grupo de personas jóvenes que están interesados en escribir poesía como opción de vida?
Yo les podría sugerir, uno, que revisen muy bien las bases del concurso y las fechas, porque a mí me ha pasado que quiero participar por un premio y se me pasa la fecha de la convocatoria y pierdo yo. Dos, que verifiquen o revisen para qué quieren concursar, o sea, cuáles son las motivaciones reales del concurso para ustedes, ¿no? Otra cosa que podría recomendarles es que independientemente de que no ganen el concurso, pues sigan intentando mejorar y pulir su estilo de escritura, porque a veces uno se desmotiva mucho por no recibir el premio que quería o no ganarse el concurso que quería, entonces eso pues le baja a uno mucho las alas, por decirlo de algún modo. Y cuatro, hay que escribir todo el tiempo y escribir antes de concursar. Hay que escribir.
Fíjate, Mayrita, qué recomendación tan simpática, pero vean que es efectiva. Revisar básico las condiciones del concurso para poder presentarse. Claro. Pero bueno, Daniel, aparte de eso, es psicólogo de profesión. ¿Cómo se conjuga la psicología y la escritura poética?
Pues sabes que yo creo que la poesía y la psicología tienen puntos de encuentro. Por ejemplo, cuando vos te acercas a un poema, quieres conocer un poco características de ese yo poético del autor o del mismo autor, pues uno puede utilizar recursos psicológicos para darse cuenta de eso. Y otra cosa chévere o interesante es el recurso de la poesía como estrategia terapéutica. Entonces, la capacidad que tiene la poesía, por ejemplo, de movilizar o catalizar o permitir que otras personas expresen cosas que de pronto con la voz o de otra manera no lo harían. Entonces siento que esos elementos pueden ser muy interesantes para poder tejer un puente entre lo poético y lo psicológico.
Fíjese usted, no tenía yo ahí esa conexión tan clara. Qué buena visión es a la que nos entrega hoy Daniel. Y a propósito, Daniel, queremos escuchar su historia en altavoz. Nos encantaría que compartiera con nosotros el fragmento de alguno de los textos, el que usted escoja.
Litoral, me atrevo a sostener tu cuerpo cansino, herido por innumerables disputas, asustado por sentir algún tipo de compromiso. Me dejo llevar por la borrasca que aviva el elemento que esconde tu ilusión zodiacal. Esa misma que excusa tu proceder en el mundo, perdida entre coincidencias y responsabilidades cada vez más inútiles. Me inclino para ver el mar cara a cara y no soy capaz de nombrarle. Para mí tiene otra forma de habitar la existencia, quizás como niebla que se disipa con cada roce de nuestros límites o el exilio inoportuno de un corazón que palpita. Lo que he llamado vida es la mezcla de mis memorias y tu ausencia. esa rareza que todavía no tiene significado. Aún no sé cómo llamarte o responder a tus mensajes, pero rezo, arrojado en tu peana, pidiendo que pases otro día conmigo. Me dispongo a recibir tu cuerpo, una foto distante, como expiación, porque yo he decidido esta condena de seguirte hasta que mi organismo aguante o aparezcas arrojada entre la espesura de los calendarios que no soy capaz de marcar por el miedo de saber que en algún momento ambos serán parte del olvido.
Daniel, gracias por compartirnos unos de tus poemas. Espero que todas las personas que nos están escuchando se hayan contagiado de este amor por este género magnífico que es la poesía. Regálanos, por favor, un saludo para todas las personas que en estos momentos nos están escuchando desde todos los rincones de nuestro país.
Claro que sí. Un saludo gigantesco a la familia, a la audiencia de Historias en Altavoz. Me sentí muy honrado de compartir con ustedes el día de hoy. Por favor, sigan conectados a este programa, es para ustedes y por ustedes. Las personas también que tienen esa corazonada de escribir, de leer, de adentrarse en el mundo de la literatura, por favor, síganlo con los ojos cerrados, aunque no alcancen a leer mucho así, pero esas corazonadas son valiosísimas y muy seguramente va a ser muy enriquecedor para ustedes hacerlo. Les mando un abrazo nuevamente gigante, ojalá podamos conocernos de otras maneras y espero que nos oigamos en otro momento. Hasta luego.
Abrazo de vuelta para el gran Daniel B. Montenegro, nuestro invitado de hoy en Historias en Altavoz. Y nuestros invitados especiales son justamente, como decía Daniel, nuestra familia, las personas que todos los jueves a las 2 de la tarde aquí se conectan con nuestro programa. Y les estamos preguntando justamente a nuestros oyentes, ¿uno cómo sabe que está enamorado? ¿Eso dónde se siente? ¿Uno cómo se da cuenta de eso? Pues aquí hay algunas opiniones de nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Buenas tardes, soy María Eugenia Bentham, vivo en la vereda Bonilla del municipio del Peñol. Cuando yo era joven y veía a mi enamorado, sentía todas esas sensaciones de las que hablan los poetas románticos, que el cuerpo, uno siente cosas extrañas en el cuerpo, que le tiemblan las piernas, que los ojos se le iluminan a uno. Hoy a mis 60 años, cuando veo a mi enamorado, sé que estoy enamorada porque lo miro y siento una infinita ternura. Y en el día a día siento una preocupación enorme por su bienestar, porque esté bien, porque esté feliz.
Bueno, la verdad no conozco muy bien el amor porque tengo problemas para relacionarme con el público, pero en lo poco que he llegado a sentir, uno sabe que está enamorado porque siente cosquillitas, por así decirlo. Y en mi caso, como que le dan ganas a uno de coger la guitarra y tocar algo chévere. Y ya como que siente uno que la otra persona es algo bonito, le atrae de alguna manera.
Muchas bendiciones en el día de hoy. Primero que todo, sabemos que estamos enamorados cuando nuestra atención, nuestra mente, pensamientos y buenas intenciones siempre se encaminan hacia una persona. Las principales señales, pues, ese cariño fraterno, esas ganas de ver a la persona, de hablar con ella, de estar con ella. Es decir, todo lo que uno le puede desear de bien a esa persona son los mejores indicios de que está enamorado.
El estar enamorado es muy subjetivo. Cada persona lo vive de una forma muy diferente. Yo creo que más que decir de manera general qué es estar enamorado, nos vamos más a las señales. Sí, ya empiezas a pensar más en esa persona, tu cuerpo también se vuelve un indicador muchísimo más fuerte, ya empiezas a pensar bonito, a decir qué rico poder compartir con esta persona mi vida. Para mí eso es el tema de estar enamorado y las señales.
Tenemos muchos oyentes enamorados, sí, vio don Luis Carlos, ¿no? Hay muchas manifestaciones físicas, mentales, espirituales, es que el amor sale por todas partes cuando nace, cuando aparece.
Sí, señor, y así como usted, yo también estoy aquí apuntando, tomando esas noticas para seguir aprendiendo, pero además me permitió acordarme de un poema que voy a robarle unos segunditos para leérselo y para leérselo a todas las personas que nos escuchan. De Jairo Aníbal Niño, supe que te amaba. Otra forma infalible de conocer cuando uno está enamorado. Supe que te amaba, más allá de toda duda, el día en que estabas colocando un clavo en la pared y te golpeaste con el martillo. Y a mí me empezó a sangrar el dedo pulgar.
Ay. Claro, uno también le duele cuando esta persona que uno quiere, que uno ama, sufre. Uno también pues siente de alguna manera ese dolor. Hoy, bueno, sí, estamos enamorados, pero tengo la sensación de que vamos a hacer un cambio hacia el desamor o algo así, me dijo don Luis Carlos Pacheco y también nos lo dijo Mayra Sánchez. ¿Quieren averiguarlo? Averigüémoslo juntos aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Y en efecto, Andrés, yo considero el amor como una moneda que tiene su cara y su sello. Creo que hemos estado hablando como de una de esas dos facetas que es el amor, los signos, qué hace uno, qué siente, pero resulta que también todo tiene su envés. A nosotros nos corresponde, Mayrita, y de una vez te hago una propuesta, como hablar de cuando el amor o no es correspondido, o peor aún, cuando uno ha amado, le han correspondido, pero se acaba el amor en alguno de los dos y alguien se queda aferrado a ese sentimiento.
Con la tusa, que le decimos en Colombia.
Sí, señor, con la tusa. Entonces, son poemas para entusados. Lo que te propongo, Mayrita, es que hagamos un pequeño contrapunteo ahí de esos poemas que tanto nos duelen cuando efectivamente el amor nos ha abandonado. ¿Te parece?
Me parece, estoy de acuerdo y espero que esta lectura de poemas del desamor puede aliviar los corazones de algunas personas que en estos momentos estén pasando por eso.
Bueno, y yo voy a empezar, Mayrita, con un poeta que pocos asocian con el amor. Asocian con cosas muy doctas, con cosas muy cultas, que es don Jorge Luis Borges. Pero pocos poemas de amor y de desamor he leído yo con tanta profundidad como estos de don Jorge Luis Borges. Y el primero que se me viene a la cabeza, por supuesto, Mayrita, necesariamente es Ausencia. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde.
Y eso es verdad porque yo no le conocía al Jorge Luis Borges esta faceta de los poemas de amor. Sabía pues que es un gran poeta, sé de sus cuentos, pero bien, aquí estamos descubriendo gracias a este muy bonito poema una faceta diferente. Es que todos tenemos nuestro corazoncito, hasta Jorge Luis Borges, que era tan cerebral, ¿no?
Sí, señor. Y unos poemas de verdad. Con este poema, por ejemplo, se podría fácilmente hacer un tango bien desgarrador, una milonga. Sí,
es que solo el nombre, cosas, ¿no? Se llama Ausencia.
Ausencia, no, sí, pues señor.
Es que tiene y lo que canción. Significa la ausencia en una pérdida amorosa, ¿sí? ¿Qué significa ya no poder compartir la cotidianidad con una persona que tú amaste mucho? Y claro, ese poema ahí lo crispa uno en ese sentido.
Y algunos versos que son muy cotidianos, más allá de la forma en que lo diga Jorge Luis Borges. Aquellas músicas en que me esperabas. Cuando uno pierde a un ser amado, empieza a recordar esas canciones que los unían, esos lugares que juntos frecuentaban, lo que comían, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es maravilloso el maestro Jorge Luis Borges allí.
Bueno, inicio yo con un poema de una mujer y de Avilariño, que evoca un poco esa música o ese dejo que deja Jorge Luis Borges en su poema con este que se llama Ya no será. Ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros, no llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca, no volveré a tocarte, no te veré morir.
Esto tiene aquí mucha, mucha potencia. Es que, claro, el hueco que dicen que queda, ¿no? Y también todo esto que se frustra porque todos proyectamos cuando estamos enamorados y pensamos un futuro con esa persona y queremos hacer un montón de cosas. Y cuando esa idea se frustra, pues llega el ya no será. Todo esto que se pudo haber hecho, todo esto que se pudo haber vivido, pero que ya no se va a poder vivir porque se fue, porque ya no hay con quién hacer eso.
Es vivir un duelo como si se muriera esa otra persona, es la muerte de un lenguaje que crea uno con el otro. No sé si a ustedes les pasa, pero con su pareja ustedes crean unos modos muy únicos, una manera de relacionarse que no se relacionan con nadie más, construyen nuevas palabras, cotidianidades, y pues perder eso es fuertísimo.
Es literalmente, Mayrita, un ser que fallece, porque es que la entidad del amor no es solamente lo que aporta por separado cada uno de los dos integrantes, sino que en sí, cuando se mezclan, tienen una potencia particular, lo que tú acabas de decir, y eso ya no se recupera. Definitivamente hay que hacerle el duelo. No sé, yo veía aquí a Víctor deseoso de acotarnos algo.
Sí, Luchito, es que pensaba muchísimo en que definitivamente el desamor es una fractura de la realidad de las personas, porque me gustó algo que decía Mayra. Las personas, o lo decías vos, no recuerdo bien, las personas crean un lenguaje muy particular que solo existe en ese universo de esas dos personas que se aman. Y la ruptura de eso es el descalabro total de una realidad, de un proyecto de vida, pero también de ese ideal bellísimo que a veces nos fortalece frente a la adversidad, que es el amor.
Y para continuar con este contrapunteo, Mayrita, te voy a leer, y a todas las personas que se conectan con nosotros, un poema que podría ser el tuyo mirándose al espejo. Este de Julio Cortázar, El futuro. Fíjate cómo todos, cuando estamos en la tusa, como que pensamos en cosas similares. El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí dentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.
Ese está duro también, sobre todo porque ahí estaba pensando yo en la atmósfera que cambia cuando uno está triste, cuando está entusado, para retomar con el término que hemos usado. El mundo cambia, ¿no? Las cosas se ponen aburridas, las cosas se ponen insípidas, nada tiene mucho sentido. Pensaba también en esa confusión, cómo el amor aclara y todo se ve radiante y todo está fluyendo maravillosamente, pero el desamor hace todo lo contrario, oscurece.
Vámonos con otro de Alejandra Pizarnik que se llama La enamorada. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste, estaba sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo, o nada de angustias, ríe en el pañuelo, llora carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada, ¿dónde vas? Desesperada, nada más.
Mira, Mayrita, que me acordé de algo. Esos actos cotidianos que en su momento no revisten de pronto una gran trascendencia, cuando ya esa persona lo abandona, ¿cómo se vuelven de fundamentales? Ay, lo que decía, cómo hablaba, cómo me abrazaba, etcétera, etcétera. Es fundamental.
Y es que, Luchito, píllese algo que se me viene a la cabeza. Recuerda que Andrés, después de leer El Cocuyo y la Mora, nos decía que él se quedó pensando en el fuego. Pienso también en esas hecatombes que se producen a partir del desamor o el desencuentro, que también es la oportunidad de cambiar, que es lo que le pasó a la Mora, ¿no? Cambió el fuego. Todo lo arrasó, pero finalmente de ahí resurgió. Creo que en la adolescencia nosotros somos súper trascendentales y creemos que nos desenamoramos o alguien que nos quería ya no nos quiere más y se acabó el mundo. Y no, digamos que la adultez también es aprender que esa etapa también es un espacio de renovación.
De hecho, el desamor es un estadio bastante creativo al final, porque a la larga priorizas tu bienestar. Al final tú empiezas, como para que estés mejor, a consolarte y a hacer cosas que te hacen de pronto estar más tranquilo. Por eso también puede ayudar tanto a ese proceso de creatividad.
A veces uno necesita ese fuego que lo arrase todo, ¿no?
Sí, tal cual.
Y saber que no va a ser para siempre en esos estados de desamor, uno siente que es la totalidad, pero bueno, tener la confianza en que va a pasar. Cuando Mayra leía dos de los poemas que leyó Mayra, los recuerdo yo leyéndolos en momentos de desamor en donde sentía que nunca, nunca iba a pasar. Y una amiga me decía siempre como, va a pasar, va a pasar. Y es una felicidad cuando uno ya lo mira desde lejos, ¿no? Cuando sí. mira esas tristezas a la distancia.
Y Mayrita, tienes razón en algo que has dicho. Yo he escuchado a muchos artistas, creadores, pintores, poetas, que su época más fecunda es cuando están tristes o nostálgicos, porque cuando uno está entregado al amor, pues ¿qué hace? Lo disfruta. Uh-huh. En cambio, cuando está en el desamor, se sienta a crear, a plasmar ese dolor. Y quiero terminar con uno muy clásico, yo creo que incluso necesario, aunque todo mundo seguramente dirá ese. El poema 20 de don Pablo Neruda, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ahí lo dejaré en punta. Poema 20 de don Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería, ¿cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Es que es un clásico. Probablemente el poema de desamor que la gente más conoce. Es clásico, ¿no?
Sí.
Hubo una cantidad de artistas que hicieron un álbum justamente leyendo estas de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Desde el nombre, ya hay una tusa ahí cargadísima.
El último para irnos de Idea Vilariño otra vez. No te amaba. No te amaba, no te amo. Bien sé que no, que es la hora, es la luz, la tarde de verano. Lo sé, pero te amo, ahora te amo, hoy, esta tarde te amo, como te amé otras tardes, desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando no obstante, esperándote, viendo que venías, por fin, que llegabas de paso.
Piensen en esa persona que amaron profundamente, pero que ya en ese momento no aman. Ese sentimiento cambió. Ahora es una cosa distinta. Nos mandan ustedes como entusados, ¿será? Pues vamos a hacerlo, y también esos escenarios hay que transitarlos también y hay que vivirlos. Y por supuesto, la música lo logra de manera maravillosa. Sobre todo un artista cubano que a mí me encanta y les quiero compartir esta canción para todos nuestros oyentes de Historias en Altavoz.
¿Dónde? Si pudiera saber que la voy a tener, aunque sea esta noche. Pero ¿dónde? Dime, ¿dónde será que mi amor se esconde? Es la última vez que la voy a llamar, aunque no me responde. Yo no sé dónde está, ni en qué lugar yo la pudiera.
¿La dejamos toda? Ok. Sí, no, es que es una canción potentísima. Más adelante, esta canción dice: ese amor que se fue, que ya no volverá. Si pudiera volar y estar con ella un minuto más y decirle después que la amaría mucho más que ayer, si volviera a mí para hacerme feliz. Pero ¿dónde estará? Yo no sé dónde está. Estamos escuchando a Polo Montañez, artista cubano, un tremendo cantante. Polo Montañez no sabía leer y no sabía escribir. Vivía en una casa muy chiquitita en una población rural en Cuba Y ahí se hizo una obra maestra de la música folclórica de ese país, un álbum llamado Guajiro Natural, en el que expresa varios de los sones de los géneros musicales de Cuba, y de ahí sale esta canción que se llama ¿Dónde estará? Se está preguntando él, ¿dónde está su amorcito? La extraña mucho y la quisiera tener al menos un minutito. ¿Le gustó la canción o no, Paola?
Me encanta esa canción.
Todo ese álbum es maravilloso, de verdad, disfrútenlo, búsquenlo, Guajiro Natural de Polo Montañez, ahí les dejo esa recomendación. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar, Paola, para nuestros oyentes?
Recomendamos que hablemos del amor en la escuela, que hablemos del amor en la casa, que hablemos de todas las formas del amor, que compartamos las incertidumbres que nos genera el amor, que compartamos esos estados cuando a veces no son tan agradables, compartámoslo. Esto es una recomendación para los niños y los jóvenes, con otros que quizá nos pueden también orientar, darnos consejos para saber cómo asumir esos estados amorosos que a veces son dolorosos. Y recomendamos acompañar estas conversaciones con textos, como lo hemos hecho aquí. Busquen textos en la Biblioteca Digital Colombia Aprende, ingresé, busqué amor y encontré una cantidad de cosas, novelas, cuentos, poesía, para nutrir todo esto.
Muchísimas gracias, Paola. Paola pregunta, ¿usted cuando era niña, adolescente, era muy rebelde, desobedecía mucho o era bien obediente?
Uy, sí, mal. Y no se me ha quitado todavía.
Sigue siendo muy desobediente, sí. Muy rebelde.
Sí.
Esa es la pregunta que quiero dejarles. Ustedes, ¿qué acto de rebeldía o de desobediencia cometieron y que recuerdan porque pasó alguna cosa particular en su vida? Cuéntenos el mayor acto de rebeldía que han realizado. Por ahí nos vamos a ir para el próximo episodio. Envíenos sus notas de voz a la línea 300-542-7187. Queremos escuchar sus voces, queremos que hagan parte de este programa llamado Historias en Altavoz. Vayan a las bibliotecas públicas, visiten las bibliotecas escolares y encuéntrense con nosotros el próximo jueves a las 2 de la tarde en la Radio Nacional de Colombia. Los queremos mucho.
Yo no sé dónde está, no sé dónde estará.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Altavoz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.